¿Querés entender a la economía? Raúl Mercau te lo explica.
¿Cómo le va, Raúl Mercado? Usted nos dijo el otro día en el horario y en el tiempo y en el día de su columna. No tengo ningún problema en que me llamen y, bueno, la gente que nos dice eso se condena, ¿vio? Y estamos cumpliendo así con eso, y por eso que lo estamos convocando para saber algunos detallitos de cómo se presenta todo esto en el país y en la provincia en el marco del conocimiento ya, ¿sí?, de algunos detallitos del DNU que fue anunciado por el presidente Javier Milei. ¿Cómo anda usted?
Muy bien. Lo que queda claro que uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia.
Tal cual.
¿Cierto? Entonces mi compromiso, como yo lo hablé, aquí estamos. Bueno, creo que ha sido, digamos, un mega decreto de necesidad y urgencia, un DNU, uh-huh. Que tiene ciertas características legales, cierto que habrá que preguntarle más a los especialistas, pero bueno, en síntesis, una vez que es publicado, en realidad va a entrar en vigencia a partir de los 8 días en que fue publicado. Eso lo tuvo que aclarar el gobierno nacional por una omisión en la redacción, pero es más allá un problema técnico.
Sí.
Y estará vigente hasta que se termine aprobando por una sola de las cámaras, y ahí, bueno, continuará en vigencia o dejará de tener vigencia si es rechazado por las dos cámaras.
Así es.
¿Cierto? Entonces, eso como primera medida. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien celebra hoy un contrato de alquiler, ¿cierto?, con las nuevas características, habiéndose derogado la ley de alquileres a través del DNU,
está vigente,
¿cierto?, una vez que entre en vigencia, tengo entendido que el día 26 de diciembre, en ese periodo, por más que se rechace después el DNU, si está firmado y está legalizado, va a tener pleno valor lo que se establezca.
Bien.
Que esa fuera la primera de las medidas, de las 30 medidas que anunció Milei, que era la derogación de la ley de alquiler. ¿Esto qué significa? Que las partes van a poder negociar lo que ellas quieran. El plazo, el periodo de ajuste, el método de ajuste, la moneda en la cual se va a pagar el alquiler, ¿cierto? Es decir, da una libertad muy grande respecto, digamos, si uno toma el DNU completo, que también habla de que aquellos contratos que se pactan en moneda extranjera deberán pagarse en moneda extranjera. Uh-huh. La otra idea general, un poco para dar contexto, digamos, a esta reforma, es que sin duda que hay una gran cantidad de regulaciones en la economía argentina que dificultan el accionar de la actividad económica. Esto lo señala, por ejemplo, un índice que elabora el Banco Mundial, que se llama el Doing Business, sería como haciendo negocios o haciendo actividad económica, donde hace un ranking de los países en función de las dificultades burocráticas que tiene, cuánto se demora constituir una sociedad, hacer ciertos trámites y todo eso. Y por supuesto, en la Argentina hay una gran cantidad de restricciones. Pero por otro lado, este decreto lo que hace es dejar muchas cosas en mano de lo que pacten las partes individuales, ¿cierto?
Sí.
Lo que podríamos decir en términos así, un poco más abstractos, lo deja en manos del mercado, ¿sí? Es decir, de la oferta y la demanda, que es lo que establece en su artículo 2, que el objetivo de ese decreto de necesidad y urgencia es eliminar todas las restricciones o intervención del Estado que dificultan el libre accionar de la oferta y la demanda.
¿Cuál es el riesgo de un Estado no presente en materia económica y financiera, Raúl?
Bueno, justamente, así como hay una gran cantidad de literatura que habla de los problemas de estas restricciones, por otro lado está que no siempre los mercados funcionan bien, ¿cierto? Uh-huh. Hay mercados incompletos, dice Stiglitz, significa que, digamos, no está conformado, digamos, la estructura funcional, institucional y organizativa para que funcionen bien. Pensemos en una liberación financiera en un país africano donde no están desarrollados adecuadamente los sistemas financieros y termina en usura, claro, ¿cierto? Es decir, claro. Ese es un ejemplo donde el mercado, dejado al libre accionar de las partes, termina ocasionando abuso de aquel que tiene una posición dominante, también dice la literatura. Uh-huh. ¿Qué significa una posición dominante? Significa, bueno, que tiene poder económico frente a otro más débil. Y eso seguramente se va a dar en una liberación extrema, ¿cierto?, como lo que se está proponiendo, y habrá que ver, tendrá que tenerse en cuenta cómo se reacciona frente a una situación como esta. Ayer en la fiesta académica, digamos, de fin de año de la Facultad de Ciencias Económicas, charlábamos con una economista que es doctora en economía, es investigadora del CONICET, sí. Y conveníamos en un ejemplo. Es como un adolescente que lo han tenido contenido, no le dejaban hacer nada y de repente lo liberan. Bueno, seguramente va a venir con el auto chocado, ¿cierto? Entonces, habrá que ver, y este es el perjuicio más importante, es que en esta desregulación o quita de normas, derogación de leyes y todo eso, habrá que ver cómo termina siendo ganancia de pescadores y de los pescadores que tienen más poder económico. Entonces, yo creo que ese es el gran riesgo que existe y creo que no es menor, ¿cierto? Porque algunos daños podrán revertirse, pero quizás algunos de ellos son irreversibles, claro, en este periodo. Entonces, yo creo que esa es la gran preocupación que tenemos, por lo menos algunos economistas, que entendemos que es bueno que se promueva a la actividad económica y se den incentivos a la creatividad, pero sabiendo que el mercado tiene algunos desvíos que hay que cuidar y que hay que proteger, sobre todo a los que están en la posición más vulnerable.
Uh-huh. En este caso, la misma población, ¿no? Habrá que ver entonces cómo resulta esto, qué tipo de acciones se llevan adelante desde el Congreso Nacional y, bueno, una vez que entre en vigencia, lo hablábamos ayer con el presidente de la Corte, Pérez Walde, que no descartaba, en principio hablaba de un decreto inconstitucional, ¿sí? Porque no se declaró primero la emergencia, como se ha hecho en otros tiempos, ¿sí? Recordamos la época del gobierno de Menem, primero hubo declaración de emergencia y después el DNU, porque los DNU es potestad del Ejecutivo, lo puede hacer, pero ambas cosas al mismo tiempo. Nos explicaba que en principio no sería constitucional, obviamente hablando de la interpretación de la norma.
Claro, justamente, sí. Exactamente, el artículo 1 del decreto es la que declara la emergencia por 2 años, claro, ¿cierto?, hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces, Pérez Walde, es cierto que ha estado en varios medios en el día de ayer, justamente señalaba esta situación, sí, ¿cierto?, de, digamos, de si es la técnica legislativa que corresponde, uh-huh, o no, ¿cierto? Y el otro inconveniente es que es un decreto que abarca tantos temas,
exacto,
que es muy difícil, digamos, la posición de algunos, que una Cámara se atreva de aprobarlo, porque, uh-huh, un DNU es todo o nada,
claro,
¿cierto? No es,
claro,
que como una ley que se puede haber una aprobación parcial de algunos artículos, ¿cierto? Algunos que se rechazan. En el caso de un DNU, es todo o nada, o se acepta o se rechaza.
Uh-huh.
Otra postura dice, sí, que al revés, que es difícil que las dos cámaras lo rechacen, que es el requisito para que esto... Bueno, habrá que ver cómo será la discusión, uh-huh, cómo serán las negociaciones, ¿cierto?
Eso.
Y otra postura, que también no hay que descartar, que es una estrategia del presidente Milei para establecer temas de discusión y que después en el debate se surjan instrumentos particulares que aborden algunas cuestiones que en algunos casos, como decía Sergio Villanueva, ya no están vigentes, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que siga estando una norma que ni siquiera tiene aplicación.
Se entiende, claro, es una estrategia desde lo político, sí.
Exactamente, y además hay que tener en cuenta que en todas estas cuestiones va a haber una gran oposición de muchos sectores, uh-huh. y habrá que descartar en esa oposición cuándo tiene que ver con una defensa corporativa que en realidad perjudica a la gente, o cuánto verdaderamente están esgrimiendo una razón que es valedera para proteger lo que decíamos recién, uh-huh. aquellas situaciones que verdaderamente dañan a la persona común, digamos, a todos nosotros.
Seguro, y la probabilidad de la seguidilla de acciones legales, ¿sí?, desde diferentes sectores, también por lo abarcativo de este decreto de necesidad y urgencia. Digo, se vienen muchas cosas para seguir analizando y conociendo, y bueno, iremos pasito a pasito viendo cómo se resuelve, ¿no?
Exactamente. Yo creo que habrá que ver si esta estrategia le resulta al presidente Milei, esto que decíamos de entablar los temas, porque uh-huh. en realidad puede ser el resultado contrario. Es claro. decir, la lluvia de reclamos, de acciones judiciales o de solicitud de medidas cautelares y todo eso, quizás termina perjudicando la estrategia de instalar temas y poder abordarlos de una manera, digamos, más democrática, más interesante. Claro. Y la otra cosa, digamos, la última que no hay que descartar, es que puedo usarlo como una excusa, decir, bueno, miren, no me permitieron hacer todas las cosas que yo tenía que hacer para completar el panorama. Son todas las versiones, no es mi posición, digamos, uh-huh. no es mi opinión al respecto, pero son todas las cosas que hoy se están discutiendo frente a un decreto que, digamos, que es inédito, digamos.
Sí, seguro, es así.
En el devenir de la actividad política de la Argentina. Es decir, claro. no ha habido un decreto de necesidad de urgencia que tenga las características de las que anunció el presidente esta semana.
Se entiende. Raúl, le agradecemos, como siempre, ¿sí?, la buena onda, la predisposición, la información que le brinda a nuestra audiencia, y le deseamos una muy feliz Navidad.
Igualmente para ustedes, que realmente puedan disfrutar este domingo a la noche y recordar que, digamos, sobre todo para aquellos que tenemos una fe cristiana, que lo más importante no es ni Papá Noel ni los regalos, sino recordar que el nacimiento de un niño que, más allá de la religión y todo eso, constituyó un predicador de un mejor mundo, digamos, uh-huh. de normas superiores. Y lo interesante es que la Navidad, cierto, que significa nacimiento justamente, sí. otro líder también religioso dijo que cada vez que nace un niño el mundo se renueva en inocencia. Entonces, bueno, ojalá que esto nos sirva para festejar, para estar con nuestra familia y poder ser un poco más inocentes, cierto, en el sentido de la pureza uh-huh. Que tienen los niños.
Bueno, ojalá que así sea. Le mandamos un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes.